Vamos a la primera epístola a los Tesalonicenses. Hemos estado paseando en el trasfondo de la epístola. Ahora vamos a entrar, y qué mejor manera de entrar que hacer la lectura de la epístola. Y he pedido a dos jóvenes, Janice y Cristina, que ellos vengan aquí delante para leernos la epístola entera. Y mientras la lean, vamos a intentar prestar atención como si fuera la primera vez que acabamos de recibir esta epístola de nuestro amigo Pablo. Nos escribe qué tiene que decirnos, y vamos a estar pensando especialmente en el mensaje global, el contenido global, la estructura de esta epístola, que será nuestra meditación esta mañana. Así que, si queréis venir.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clases de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es como engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos y implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la Iglesia de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ser ver vuestro rostro. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, como ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que comprendamos lo que falta a vuestra fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, y Jesús nuestro Señor, dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siendo siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Gracias, Janice y Cristina. Timoteo ha llegado a Corinto trayendo noticias acerca de la iglesia de Tesalónica. Y esto anima al apóstol a escribir esta carta. Es decir, la carta tiene un origen circunstancial. Y esto queda bien reflejado en el texto mismo. Las referencias personales tanto acerca del equipo misionero como acerca de los tesalonicenses, son constantes. En principio, por lo tanto, no esperamos que un documento así vaya a tener una gran estructura literaria. Sencillamente, escribes una carta en esas condiciones, tal y como te sale, comentando diferentes cosas. Pero yo no sé si es cuestión de la mente del apóstol Pablo o de la mente del Espíritu Santo. Parece ser que los dos, cuando se ponen a escribir, siempre tienen una mente bastante estructurada. Y por lo tanto, algo podemos decir acerca de la estructura de esta epístola, a pesar de su carácter circunstancial. Por lo que leemos en la epístola, podemos decir que la nota dominante en la reacción de Pablo ante las noticias de Timoteo es sumamente positiva. Es una reacción de alivio, de satisfacción, de alegría y de gozo en el Señor. Y Pablo constantemente se expresa en términos de acción de gracias al Señor por estas noticias acerca de la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses. Pero también es cierto que no solamente escribe esta carta para felicitarles por su buen crecimiento, también sale al paso de ciertas situaciones que seguramente también estaban dentro del informe de Timoteo, ciertas situaciones de irregularidad moral y doctrinal en la congregación. A fin de cuentas, Pablo solo había estado allí poco tiempo, y aunque su intención, como manifestó a los ancianos de Éfeso, siempre era el de comunicar todo el consejo de Dios en tan breve periodo, No pudo hacerlo, y solo su ministerio docente en Tesalónica quedó truncado en medio cuando tuvo que huir. ¿Cuáles son, pues, estas noticias que trae Timoteo? Pues, en parte, Pablo contesta esta pregunta explícitamente. Habla de las buenas noticias que Timoteo le trajo acerca de la fe y el amor de los tesalonicenses, por ejemplo en el 3:6. Pero en parte deducimos estas noticias leyendo entre líneas, porque obviamente los temas concretos que Pablo elige elaborar un poco en esta epístola, o bien eran obsesión suya, era un señor de estos que siempre habla de estos temas, no creo que fuera así, sino más bien que estos temas corresponden a las necesidades que él ve que hay en la iglesia. Y podemos agrupar estos énfasis de la epístola quizás en 6 puntos. En primer lugar, ante todo, él desea escribir para expresar a los tesalonicenses su amor, su afecto, su alegría y satisfacción por su perseverancia, y esto aún en medio de la oposición de sus enemigos, Y como ya he dicho, él expresa este gozo espiritual sobre todo en forma de acción de gracias. Pablo lleva a los tesalonicenses en su corazón y por lo tanto esta epístola está llena de expresiones de gratitud, de gozo espiritual. Quiere mostrarles su alivio ante la noticia de su perseverancia en la fe y quiere animarles en el camino cristiano. Así que esta nota personal, entrañable, de relación espiritual entre ellos, son un primer énfasis muy importante en esta epístola. Sin embargo, y en segundo lugar, quizás hayáis notado, no a causa del lector, sino a causa del contenido de la lectura, que son tres capítulos un tanto largos, dedicados a la relación entre Pablo y los tesalonicenses. Y uno se preguntaría, ¿por qué ahonda tanto, dando explicaciones de por qué no ha podido volver hasta la fecha, de las iniciativas que ha tomado para intentar suplir las necesidades espirituales de los tesalonicenses enviando a Timoteo, de recuerdos acerca de los judíos y su oposición y todo esto? ¿Por qué elabora tanto esta materia? ¿No habría bastado la visita de Timoteo para acallar cualquier duda que hubiera entre los tesalonicenses acerca del afecto del apóstol? Y seguramente tienen razón aquellos comentaristas que dan por sentado de que detrás de estos tres capítulos debemos ver la contestación de Pablo a ciertas calumnias. Seguramente los judíos de Tesalónica utilizaron diferentes métodos para intentar desanimar la nueva iglesia. Muchos de ellos serían familiares, o al revés, muchos de los nuevos creyentes serían familiares de personas que seguían asistiendo a la sinagoga aferradas a las tradiciones judías. Y sin duda, además de una fuerte oposición por parte de la sinagoga, también hubo una presión familiar y social muy grande. Y el hecho de que el apóstol Pablo ha desaparecido del escenario da armas a los enemigos. En aquel entonces había muchos profetas, maestros, gurús de diferentes religiones que tenían un ministerio itinerante, viajando de lugar en lugar, impartiendo sus conocimientos. Y normalmente lo hacían con afán de lucro. Querían enriquecerse en base a la ingenuidad de los oyentes. Pues muy fácil acusar a Pablo de ser otro más. Ha venido aquí, os ha comido el coco y ahora ha desaparecido. Poco le importáis. Con el afán de hacer volver a estos familiares a la sinagoga. Y por esto parece ser que Pablo se ve en la incómoda necesidad de tener que defender su propio ministerio, explicar sus motivaciones, insistir en su afecto para con los tesalonicenses. Cuando lleguemos a estos capítulos lo veremos en mucho más detalle, pero todo esto me parece que está allí. Claro, a nadie le gusta tener que defenderse a sí mismo, a nadie con un mínimo de sensibilidad espiritual. Pablo supongo que lo hace porque la reputación del Evangelio y finalmente la reputación del Señor Jesucristo va unida a la suya propia. Y si no se pone a defenderse a sí mismo, fácilmente da pie a que estos nuevos creyentes den marcha atrás y abandonen al Señor. Así que insiste en que el hecho de su huida de la ciudad no significa que él también haya abandonado espiritualmente a los nuevos creyentes. En tercer lugar, difícilmente un hombre como Pablo se conformaría con una epístola escrita con la sola finalidad de expresar afecto y justificar su propio comportamiento. Y no nos sorprende, pues, que Pablo aprovecha la carta para animar a los lectores a seguir adelante en esta perseverancia. Y esta la veo como la tercera finalidad. Ellos están siendo sometidos a la persecución tanto por los judíos como también, tal y como Pablo lo indica, por sus propios compatriotas gentiles. Por lo tanto, les exhorta a la perseverancia. Y una de las características principales de esta epístola es que esta exhortación viene siempre a la luz de la segunda venida de Cristo. O sea, constantemente el punto de referencia es Cristo viene, por lo tanto, tenéis que hacer esto, vivir así, etc. O mejor dicho, tenéis que vivir así y hacer esto y lo otro porque Cristo viene. En las hojas que he repartido entre vosotros, que tiene un pequeño resumen estructural de la epístola, he marcado con un asterisco cada una de las subsecciones de la epístola que concluye con una referencia más o menos explícita, o sea, más o menos elaborada a la segunda venida de Cristo. Y veis que casi todas las secciones acaban así, especialmente si recordamos que los puntos 5 y 6 de cada parte principal se pueden considerar una sola sección, con la doxología al final, que incluye la referencia a la segunda venida. Si hacemos esto, solo son dos secciones, la primera y segunda de la segunda parte principal, las que no tienen una referencia explícita a la segunda venida para apoyar la exhortación del apóstol. En cuarto lugar, en adición a la la intención generalizada de animar a sus lectores e instarles a la perseverancia, Pablo ve la necesidad de abordar ciertas situaciones que ya hemos mencionado de irregularidad ética y doctrinal. Por ejemplo, parece ser que algunos de los nuevos creyentes suponer casi que serán personas convertidas directamente de un trasfondo pagano. Algunos de ellos no han renunciado del todo a la inmoralidad sexual de su vida pasada, o al menos están en peligro de sucumbir ante las seducciones de aquella sociedad permisiva y promiscua. Hace falta, pues, enseñarles acerca de la pureza sexual y exigirles un comportamiento moral irreprochable. Y esto Pablo lo hace en la primera parte del capítulo 4, versículos 1 a 8. En quinto lugar, parece que otros de los creyentes eran un tanto gandules. Seguramente había un motivo espiritual detrás de su gandulería. Habían tomado tan a pecho la enseñanza de que Cristo fuera a volver enseguida, en cualquier momento, que, pues entonces, ¿para qué mantenerse en el empleo? No sería mucho más espiritual dedicarse a esperar al Señor. A fin de cuentas, todo el movimiento monástico y sus antecedentes en el movimiento ermitaño de los siglos II en adelante iba a brotar de este mismo sentir. El Señor viene, por lo tanto, dejemos todo y esperemos al Señor. El problema es que en la práctica los que viven así tienen que vivir a expensas de los demás, se convierten en parásitos y dan muy mal testimonio, especialmente en una ciudad como Tesalónica, que ya hemos dicho se caracterizaba por su comercio. Era un poco como Barcelona, donde la pela es la pela y se tiene en cierta estima el esfuerzo y la dignidad del trabajo. Claro, el hecho de que cierto porcentaje de los miembros de la Iglesia ya renunciaban sus empleos y se dedicaban a Dios sabe qué. Esto causaba muy mala impresión entre los no creyentes y Pablo tiene que salir a corregir estas ideas, exhortarles en cuanto a la importancia del trabajo. Esto en el 4, 9 a 12 y después vuelve a la misma idea en el capítulo 5. Por otra parte, parece también que, y este es el punto sexto, ¿no? Yo no sé si he ido diciendo los puntos. El cuatro era irregularidad sexual, el quinto, abandono del trabajo, y el sexto es la consternación que había producido en la Iglesia el hecho de que algunos hermanos o algún hermano había fallecido. No tenemos nueva vida en Cristo, vida de resurrección. Entonces, esto unido a la idea de que Cristo tiene que volver en cualquier momento, había conducido a la expectativa entre algunos de los creyentes de que nunca tendrían que morir. Y ahora, al ver que fulano de tal ha muerto, esto les produce un gran desconcierto. Nuevamente vemos la consecuencia de la salida rápida de Pablo de la ciudad. Había empezado a elaborar ciertas enseñanzas acerca de lo más allá, pero puesto que su enseñanza no había sido completa, los tesalonicenses habían quedado con una parte y habían llegado a sus propias conclusiones, quizás un tanto erróneas. Y por lo tanto, Pablo necesita abordar en más detalle estas cuestiones acerca de la segunda venida de Cristo. Y lo hace en el 4:13 hasta el 5:11. Así pues, el propósito de esta epístola es múltiple y responde a las diversas situaciones reflejadas en el informe de Timoteo. Pero hablando en términos generales, creo que podemos decir que los énfasis principales son dos. Por un lado, el apóstol mira atrás a la experiencia vivida en Tesalónica y en el crecimiento de la iglesia desde el momento de su fundación hasta hoy, y da gracias a Dios y alaba a los tesalonicenses por su perseverancia y por su testimonio. Por otro lado, el apóstol contempla las necesidades actuales de los tesalonicenses a la luz del pronto retorno de Cristo. Y tanto en lo doctrinal como en lo moral, da instrucción a los tesalonicenses siempre en la perspectiva del retorno del Señor. Así que espero que tengamos en la cabeza este doble énfasis de la epístola. Por un lado, mira atrás al pasado, expresa gratitud y se siente en la necesidad de justificarse un poco ante lo que ha pasado. Por otro lado, mira al presente y al futuro, al retorno de Cristo y a lo que Cristo espera encontrar en su pueblo cuando vuelva, y por lo tanto exhorta e instruye a los tesalonicenses a la luz del retorno de Cristo. Y esta doble intención queda claramente reflejada en la estructura de la epístola. Con solamente una lectura somera de la epístola, creo que llega a ser evidente que se divide en dos partes fácilmente distinguidas, y yo he ayudado a subrayar esta división invitando a dos lectores. Se divide en dos partes, capítulos 1 a 3 y capítulos 4 y 5. Los tres primeros capítulos corresponden al primer énfasis. En estos tres capítulos el apóstol está mirando atrás, tanto a las experiencias de los tesalonicenses como a las experiencias del equipo misionero y las suyas propias, dando gracias al Señor por todo lo que ha pasado y dando explicaciones acerca del por qué no ha podido acudir a Tesalónica. En cambio, los dos últimos capítulos emplean otro tono, constan de exhortaciones e instrucciones y versan sobre diversos temas doctrinales y éticos. Y esta división creo que ya obvia en sí, al menos si llegamos al texto procurando que el contenido entre. Entonces pienso que es bastante obvia esta división. Queda enfáticamente reforzada por el hecho de que cada parte acaba con una doxología. Esto en el 3, 12 y 13, y en el 5, 23. Las doxologías, estas dos doxologías, tienen mucho en común. En primer lugar, en cada una, el apóstol intercede por los tesalonicenses. En segundo lugar, en ambos casos, centra su intercesión en la obra divina de santificación. Ora para que los tesalonicenses sigan siendo santificados. Y es de observar que también el enfoque del apóstol es igual en ambas oraciones, porque en ambos casos ora por los creyentes y su santificación a la luz de la segunda venida de Cristo. Intercesión, pidiendo santificación, porque Jesús va a volver. Dice el 3.11, el Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros, a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. El lenguaje del 5.23 es muy diferente, pero la esencia de la oración es la misma. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas oraciones, tan diferentes en su lenguaje, pero esencialmente iguales en su contenido, al caer al final de las dos secciones, casi es como si Pablo estuviese diciendo: ahora estoy terminando una sección y ahora estoy terminando la otra sección. Y aquí viene mi oración para concluir y redondear todo lo dicho anteriormente. Algo más necesitamos decir acerca de las diferencias entre estas dos secciones, y con esto terminamos por hoy. Puesto que la primera parte mira principalmente hacia atrás y la segunda parte mira principalmente hacia adelante, no nos sorprende encontrar que la primera parte se caracteriza principalmente por verbos en tiempo pasado, mientras la segunda parte se caracteriza por verbos en tiempo futuro y en tiempo imperativo, porque Pablo exhorta ahora a la luz del retorno de Cristo. En la primera parte, esta es una selección de verbos que encuentro. Os hicisteis imitadores, habéis sido ejemplo, os convertisteis de los ídolos, Tuvimos valentía. Fuimos aprobados por Dios. Nunca usamos palabras lisonjeras. Fuimos tiernos. Os proclamamos el Evangelio. Actuamos entre vosotros. Recibisteis la palabra. Oísteis. Aceptasteis. Llegasteis a ser imitadores. Padecisteis. Procuramos. Quisimos ir. No pudimos soportarlo. Nos pareció bien. Enviamos. Todos estos verbos en tiempo pasado. Habréis observado, quizás también, que oscilan entre verbos en segunda persona y en primera persona. Porque primero Pablo contempla los tesalonicenses, hicisteis tal cosas, y luego se concentra en sí mismo en el equipo. Hicimos tal otras cosas. Y hay diferentes secciones que van alternando en esta primera parte. Así que primero verbos en segunda persona del plural en tiempo pretérito. Y luego verbos en primera persona del plural en tiempo pretérito también. En cambio, en la segunda parte, aunque haya alguna excepción, siempre se cuela alguna, pero estamos hablando de énfasis principales. Los verbos, como digo, se suelen encontrar en tiempo presente, futuro o imperativo. Estáis andando, así sigáis progresando. Que os apartéis. Cada uno sepa controlar, nadie atropelle ni engañe. Esto en el 4:1-12, principalmente instrucciones en tiempo imperativo, ¿no? Traerá, habremos quedado, precederemos, descenderá, resucitarán, seremos arrebatados, estaremos, vendrá, escaparán. Estos son verbos siempre en tiempo futuro, cuando el apóstol está hablando de la venida del Señor. Y luego más verbos en tiempo presente e imperativo. No durmamos, vigilemos, seamos sobrios, que reconozcáis, os presiden, tenedlos, vivid, que amonestéis, apartaos, etc. Aquí nuevamente hay una alternancia, esta vez entre verbos imperativos y verbos futuros. Así que las dos secciones de la epístola se caracterizan inmediatamente por tiempos verbales muy diferentes. Luego observar que, aunque ya lo hemos mencionado, que la nota dominante de la primera parte es de acción de gracias, mientras la de la segunda parte es de exhortación. Incluso la primera parte empieza: damos gracias a Dios, versículo 2 del capítulo 1. Y sigue, capítulo 2, versículo 13. Por esta razón también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. La acción de gracias marca la primera mitad de la epístola. En cambio, la segunda parte empieza: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Y este énfasis sobre rogar y exhortar marca la segunda parte, el 4:10. Os exhortamos a que sigáis progresando, el 5:12. Os rogamos, hermanos. 5:14. Hermanos, también os exhortamos. Hay un cambio de color, ¿no? En ese sentido. Y finalmente, la primera parte contiene una detallada explicación acerca de las causas por las cuales el apóstol no ha regresado a Tesalónica, mientras la segunda parte contiene una extensa instrucción acerca de las situaciones en las que Jesús va a volver al mundo. Así que, rizando el rizo, podríamos decir que la primera parte trata la segunda venida de Pablo a Tesalónica, y la segunda parte trata la segunda venida de Cristo a la tierra. La demora en la segunda venida de Pablo, él habría deseado volver, pero Satanás se lo ha impedido, representa cierto peligro para los tesalonicenses. Y por lo tanto es un alivio para el apóstol saber que siguen aferrados al Evangelio a pesar de su ausencia. Igualmente, la demora, o lo que parece una demora en la segunda venida de Cristo, está produciendo cierto peligro en el ánimo de los creyentes de Tesalónica, y estas cuestiones Pablo las trata en la segunda parte. Seguramente veremos muchas más cosas estructurales al ir profundizando en el texto. Como veis, puesto que me encanta la simetría, he logrado sacar 6 subpuntos en cada una de las partes principales. Y he indicado con cierta sangría ciertas frases que me llaman la atención por su repetición a lo largo del texto. Sin embargo, hasta la fecha no he podido ver mayores vinculaciones que las que acabo de explicar. En realidad, en la sesión sobre la estructura global de la epístola tendríamos que hacerla al final del todo, cuando ya estamos inmersos en el contenido y cuando cada cosa ya ha empezado a caer en su lugar dentro del conjunto. Así que dejo estas hojas con vosotros para que veáis meditando en esta cuestión del contenido. Hoy ha sido un estudio un poco por encima. Espero, es como leer el menú en el restaurante al principio. Seguimos con hambre, pero ahora las expectativas son mayores. Gracias, Señor, por estar aquí. Y gracias te damos los unos por los otros. Pero más que nada, gracias porque tú estás en medio y tu palabra nos habla. Ayúdanos a vivir, Señor, en el gozo de la comunión fraternal, el gozo de tu presencia, el gozo de tu palabra que resuena en nosotros a lo largo de esta semana, hasta volvernos a ver. En el nombre de Jesús. Amén.